te diré, May, Egunon, que ya estás aquí en el estudio después de la fiesta de enfermería.
Bien hallada, diría alguno. Menuda fiesta en el Palacio Euskalduna. Luego me han comentado que ya cuando la fiesta va terminando, los niños ya se desmadran demasiado.
Hombre.
Y 1.400, pues es difícil de gestionar.
Hombre, no me atrevería yo con esa cantidad y con muchos menos, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, está muy bien, ¿eh?, que se desmadren, que para eso es ese evento. Lo mismo que otros festivos de los que estamos disfrutando. Y en el disfrute, pues ya estamos viendo que nuestro perfil personal, físico, está sufriendo algunas modificaciones. Está ocupando como más espacio. Tiende como el universo a expandirse.
Sí,
¿no?
Es que las Navidades son muy problemáticas. Bueno, no vas a pasar las Navidades comiendo pechuga de pollo a la plancha.
Claro.
Y ahora mismo la gente en los supermercados no está tanto a mirar las famosas etiquetas con la composición nutricional, sino a mirar si han rebajado el IVA.
Eso mismo.
Claro, es que la gente ahora en los supermercados está con el ticket de la compra. ¿Me habrán rebajado el IVA del pan, del arroz, de la fruta, la verdura?
Bueno, pues en cuanto pase el roscón, es verdad que sí que todo el mundo al menos tiene ese primer empujón de ponerse en forma, entrar de nuevo literalmente en cintura y también en sentido figurado, preocuparse por su salud. Mucha gente, pues bueno, le dice, venga, vamos a ver si este año, hasta como propósito, pues como mejor, mi dieta se equilibra. La información en este sentido lo aportan cada vez más los etiquetados, ese etiquetado frontal, ¿no?, que se ha unido también a todos estos datos y del que pues se requieren algunas atenciones por parte de nosotros para que nos fijemos y sepamos qué estamos comprando, si nos conviene o no nos conviene. Bueno, pues vamos a hablar de un estudio respecto a este etiquetado frontal de los alimentos y cómo esta etiqueta influye en la intención de compra del consumidor. Vamos a hablar para esto con Patricio Pérez Armijo, es dietista, nutricionista y doctor en salud pública por la Universidad del País Vasco, y este tema que acabo de anunciar es el central de su tesis doctoral sobre esta cuestión, ese etiquetado frontal y cómo influye, cómo es percibido por los consumidores. Así que, pues le saludamos, May, adelante, saludamos a Patricio.
Egunon, Patricio.
Egunon.
Y Sorionak, porque hay que decirlo, porque se lo merece, porque esto es un gran esfuerzo, que has obtenido un sobresaliente cum laude en esta tesis.
Muchísimas gracias. Sí, sin duda ha sido un premio, ¿no?, después de estos 4 años. Que han sido largos, y así que muchas gracias.
Bueno, hablábamos de las etiquetas. Yo tengo un poco de lío con las etiquetas, porque está el tema de la etiqueta frontal y luego está el tema de la etiqueta esta de letra minúscula que tienes que ir con 4 lupas. ¿Es lo mismo la etiqueta frontal y la otra? ¿Tienen alguna diferencia? ¿Hay obligación de una y no obligación de otra? ¿Cómo es este tema de las etiquetas?
Bueno, lo que se habla actualmente es el etiquetado frontal de alimentos, ¿no?, que viene un poco a replicar esa información tradicional, que podríamos llamarla, que se encuentra en los envases, la parte posterior, y que, como te comentabas, normalmente tiene una letra pequeña. Repite esa información nutricional y la pone de forma fácil y de forma amigable para que el consumidor pues pueda interpretar de mejor forma, ¿no?, esa información numérica que está detrás del envase. Actualmente no es obligatorio. Quien regula este tema es el reglamento 1169/2011, ¿no?, relativo a la información facilitada al consumidor, y nos dice que se podrá replicar esa información en la cara posterior de forma voluntaria. Es por eso que dentro de la estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea, pues se está trabajando para homogeneizar este etiquetado frontal y que se consiga que se aplique de forma obligatoria.
A ver si es verdad, pero lo que yo no sé es si la gente se fija de verdad en estas etiquetas cuando compra un alimento o se fijan más en la etiqueta del precio, por ejemplo.
Lo segundo que tú acabas de mencionar, el tema del precio, son factores, ¿no?, que nos van a decir si nos van a impulsar a decidir o no mirar la etiqueta. La gente sí mira las etiquetas. En principio, en nuestro y en otros estudios, la evidencia pues señala que sí se miran, ¿no? Como sabemos, en los últimos años existe un gran interés en temas de alimentación y nutrición, con el objetivo pues de mejorar nuestra dieta, ¿no?, lo que hace que la consulta de las etiquetas de alimentos se incremente. Antes mencionabas el tamaño de la letra. Hay unas dificultades, ¿no?
Sí.
Y por tanto, como os decía, este etiquetado frontal pues vendría un poco a suplir estas estas limitaciones. Necesitamos campañas de información y formación acerca de estos etiquetados. El Ministerio de Consumo, como sabemos, mencionó su iniciativa de aplicar este etiquetado, pero necesitamos campañas, ¿no?, que formen a la población. De momento es algo muy nuevo. Estamos viendo que distintos supermercados ya están aplicando en sus marcas blancas. U otras multinacionales como Danone también están aplicando el etiquetado, pero nadie nos ha dicho de cómo funcionan, ¿no? Por tanto, estamos en pañales y también a la espera de la Comisión Europea que nos diga, ¿no?, qué etiquetado se aplicará.
Uh-huh. Y Patricio, sí que habéis visto entre todas las muchísimas encuestas que habéis realizado para realizar este tu trabajo, que la percepción más de la mitad de la gente preguntada es positiva, ¿no?, de este tipo de datos en los envases de los alimentos. Pero también piensan que no va a contribuir demasiado como estrategia para ayudar a controlar epidemias como la de la obesidad o el control de enfermedades crónicas para que la dieta no influya en que evolucionen mal, ¿no?
Claro, es importante que cuando se aplica una estrategia de salud pública tenga la aprobación de la población, ¿no? En este caso, el cuestionario que aplicamos estaba dividido en tres secciones y en la primera pues preguntábamos solamente sobre el etiquetado Nutri-Score, ¿no? Además, dábamos información de qué era y cómo se debería utilizar. Pues el 55% de estas personas consideraron que este sistema es de utilidad para transmitir información nutricional, pero como tú bien lo decías, más del 60% pues señaló que no contribuiría en nada. O sea que hay una incongruencia y hay poco optimismo y fe en que en este tipo de estrategias puedan resultar efectivas. Pero hay que entender también que la salud pública no. Esto no puede ser la panacea, ¿no?, de todos los males de la obesidad y la enfermedad, las enfermedades crónicas, ¿no?, el etiquetado frontal. Sino que el etiquetado frontal tiene que ir acompañado de otras estrategias, ¿no?, que crean sinergia y que den objetivo pues mejorar la calidad de vida de las personas, la alimentación y su salud. Por tanto, en ese conjunto yo creo que está el objetivo principal. Hay que verlo desde este punto de vista de forma global, ¿no?
Bueno, hablando del famoso Nutri-Score, esta etiqueta, pues parece que tiene un poco de mala fama. Bueno, al menos para mí, es que hay un anuncio en la tele de los dinosaurios, me parece que se llaman galletas dinosaurios, que dicen, y tenemos Nutri-Score, como si decir tenemos Nutri-Score fuera ya que ya te puedes comer 50.000 galletas y dárselas a los críos indiscriminadamente, cuando seguramente son unas galletas que están llenas de harina, azúcar, grasas. Y yo no sé si muchas marcas o la industria alimentaria, que tan mala fama está teniendo últimamente, pues está utilizando este Nutri-Score como una especie de patente de corso para poder meternos allí todo tipo de comida.
Claro, antes tú comentábamos en el estudio que tenía una buena percepción, ¿no?, en la primera parte de este cuestionario, pero luego cuando preguntábamos quién transmitía mejor información, la información nutricional, claramente la gente eligió los sellos de advertencia, que en nuestro estudio comparábamos Nutri-Score y sellos de advertencia. Y nos daba un poco esta imagen de que funcionaban mejor los sellos de advertencia. Hay que decir que todos los etiquetados tienen pros y contras. En el caso de Nutri-Score se han evidenciado ciertas limitaciones, como la que tú comentas, que es promover productos que parecen ser saludables. También una mala clasificación de algunos productos realmente saludables, como el aceite de oliva, ¿no?, toda esta polémica que ha habido, o que al permitir una reformulación del producto beneficiarían a la industria alimentaria sin traducirse en reformulaciones realmente saludables. Estas limitaciones se centran principalmente en el algoritmo del sistema, ya que este tiene en cuenta pues tanto productos a promocionar como a limitar, ¿no? Hace un mix. Y bueno, sabemos que Nutri-Score proporciona información sobre la calidad nutricional global. Entonces, ahí puede venir esta confusión. En nuestro estudio, cuando realizamos la prueba de percepción de la calidad nutricional, observamos que Nutri-Score construye un halo de salud. Ahora, ¿qué es el halo de salud? Es decir, que el consumidor pues percibe y sobrevalora un posible efecto beneficioso sobre un alimento que en realidad es perjudicial, ¿no? lo que comentabas antes. Y vimos que en aquellos productos categorizados de alta calidad nutricional que corresponden a las letras A y B en color verde, como esas galletas que comentas, pero que en su perfil nutricional corresponden a productos que contienen exceso de algún nutriente crítico, como son los azúcares, las grasas saturadas, el sodio y también el contenido calórico, que como bien sabemos se relacionan con el sobrepeso, la obesidad y la enfermedad de Crohn. Por tanto, estamos viendo que cierta industria alimentaria utiliza a Nutri-Score como un reclamo de alegación nutricional y, por tanto, confunde a los consumidores. Uh-huh. También es importante, me gustaría mencionar que si bien todas estas limitaciones que realmente pues son para tener en cuenta, recientemente pues el Comité Científico, el Comité Internacional de Nutri-Score, ha publicado un informe científico con las propuestas de evolución del algoritmo para los productos sólidos con el objetivo de alcanzar una mayor coherencia con las recomendaciones dietéticas y de esta forma pues subsanar estas limitaciones que hemos comentado.
A veces, Patricio, he visto algún, no sé si es un sello o una estampación de las que ponen de algún producto sin gluten, de un alimento que ni por el forro va a tener gluten, y lo ponen ahí destacado, de, hombre, sí, esto no tiene gluten ni vamos, en ningún momento de su existencia, y pum, te ponen ahí sin gluten, como diciendo, se lo hemos quitado nosotros.
Exacto, a veces, bueno, son las malas prácticas de la industria alimentaria. Hay que tener claro que tampoco es toda la industria, siempre, ¿no? Aunque hagan mucho ruido, es parte de la industria alimentaria que tiene estas malas prácticas. Yo recuerdo en la carrera que la profesora nos decía, es como poner al agua que quita la sed, ¿no? O sea, compra mi agua que quita la sed. No tiene sentido, ¿no? Por eso, bueno, pues tenemos que fijarnos, tenemos que aprender, ¿no? Tiene que haber alfabetización alimentaria, educación al consumidor, que creo que es la base de todo, ¿no? Más que de etiquetados y todo, que nos ayudan, ¿no?, a mejorar nuestra calidad de la dieta, tenemos que aprender y ser conscientes sobre temas de alimentación y nutrición desde la infancia.
Bueno, pues ahí está, estas conclusiones de la tesis doctoral de Patricio Pérez Armijo, dietista, nutricionista, doctor en salud pública por la Universidad del País Vasco, y esa llamada de atención: todos los consumidores deberíamos preocuparnos por informarnos, por saber cuando estamos delante de una etiqueta, que la industria alimentaria tiene muchos trucos para hacer que compremos su producto, y a veces esos trucos no pueden ser demasiado buenos para la salud. Pues es que ricasco, Patricio Sorionak, por tu tesis doctoral, y vamos a ir con la lupa al supermercado porque nos va en ello la salud. Es que ricasco.
Abur.
Abur, abur.